Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El PSOE elige a su secretario general. Tres candidatos: Eduardo Madina, Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias. Todo a estas horas es una incógnita. A las 10 de la mañana van a abrir los colegios electorales. Nadie, ni en Ferraz, sabe lo que puede suceder. Elecciones en el PSOE. Por primera vez votan más de 198.000 militantes. La actualidad está también marcada por unas declaraciones rotundas de Mariano Rajoy. Rajoy se va a reunir con Artur Mas, pero ayer dejó claro que no se va a mover de la postura que ha mantenido en los últimos meses. La consulta secesionista no cabe en la Constitución.
Lo que sea España no lo podemos decidir el señor Mas y yo en una conversación. Solo lo puede decidir el conjunto de los españoles. Solo.
Ayer les respondía a Mariano Rajoy, Francesc Homs, el portavoz de la Generalitat, y decía que Artur Mas quiere hablar de todo. Está muy bien que Artur Mas quiera hablar de todo, será por hablar, pero es que hay unos límites claros. El referéndum no es constitucional. El diálogo es posible si se reconoce un terreno común para poder dialogar. Y ese terreno común es la Constitución. Parece que en la Generalitat Artur Mas no quiere reconocer ese terreno común. Vamos con la elección del secretario general del PSOE. Pedro Sánchez vota hoy en Madrid, cerró ayer campaña en Córdoba y en Sevilla. Lo hizo con referencias a socialistas como Felipe González y quiso enlazar con ese grupo de sevillanos que creó un nuevo partido.
Estamos en la antesala de un tiempo tan hermoso como aquel, un tiempo en el que vamos a volver a cambiar el partido para cambiar España, poner pie en pared a una derecha que está causando mucho dolor a la ciudadanía española.
Pues estaría muy bien que el ganador de hoy, el que se convierta en nuevo secretario general, tenga la misma sensibilidad que tenían inicialmente, pero luego Felipe González acabó como acabó, de aquellos socialdemócratas. El problema es que el PSOE se está escorando mucho a la izquierda. De hecho, ese Pedro Sánchez, que por la mañana reivindicaba en Córdoba la herencia de Felipe González, por la tarde en Sevilla se convertía en un laicista furibundo.
Que mi generación hará, compañeros y compañeras, que España sea de una vez por todas un Estado laico, sin concordatos, sin privilegios fiscales y también sin fedatarios públicos en la iglesia.
Pero qué manía con lo del Estado laico. España es un Estado no confesional, está claro, la Constitución lo establece. No hay ningún concordato, hay unos acuerdos Iglesia-Estado plenamente constitucionales. Si Pedro Sánchez quiere recordar y evocar la socialdemocracia de Felipe González, no puede ser un laicista trasnochado, un laicista del siglo XIX. Madina estuvo primero en Barcelona ayer y luego en Bilbao. Madina en Barcelona dijo que había aprendido a ser político con el PSC. Vaya desastre, porque el PSC está en disolución. Por cierto, que también el PSC elige hoy a su máximo responsable. Lo que pasa es que aquí no hay interrogantes porque IZ va a ser claramente el secretario general. Madina cerró en Baracaldo con estas palabras:
renovados, integrados y unidos, el Partido Socialista salga a reconectar con todo lo que en la calle late con una mirada similar a la nuestra y que en los últimos años, seamos honestos, ha venido a buscarnos y no nos ha encontrado.
Ayer tuvimos en estos micrófonos a Fernández Vara, el líder de los socialistas extremeños, que reclamó una nueva forma de hacer política dentro del PSOE que deje atrás la época de Zapatero.
Un tiempo nuevo que con una política que nada se puede parecer a la que tuvimos, porque entre otras cosas esta sociedad, esta crisis ha hecho que esta sociedad experimente un profundo cambio.
También en estos micrófonos habló sobre esas elecciones en el PSOE, el PP, en concreto Carlos Floriano, su vicesecretario de organización, que reclamó un líder del PSOE que tenga sentido de Estado.
Alguien que tuviese una visión de España, una visión de país, una visión de conjunto, que fuese un líder político con capacidad para poner las luces largas.
Es importante que el nuevo secretario general que salga hoy de las urnas obtenga un importante respaldo de la militancia, porque si no es así, la crisis del socialismo español no se habrá solucionado. Es necesario, de igual modo, que el nuevo líder de los socialistas no se deje arrastrar por los cantos de sirena que quieren escolar la formación hacia la sensibilidad de los dirigentes de Podemos y hacia un federalismo complaciente con los nacionalistas. El PSOE, desde que la democracia volvió a España, ha sido un partido de gobierno con sensibilidad socialdemócrata. Alejarse de esa sensibilidad, alejarse del centro izquierda, es un suicidio. El líder en el PSOE es sin duda importante, pero lo más relevante es que ese líder tenga un auténtico proyecto. Zapatero disolvió el proyecto socialdemócrata que aspiraba a crear condiciones de igualdad por otro proyecto de contenido radical que convirtió la política en un instrumento del nihilismo. Eso ha llevado al PSOE a perder a muchos de sus votantes y a estar en un nivel en el que no ha estado nunca desde que volvió la democracia. La recuperación será lenta, pero sí es posible si el PSOE encuentra un modelo de izquierda moderna. Y este es el sonido de la guerra que no cesa, es el sonido de los disparos en Gaza. Tenemos una última hora sobre este asunto porque comandos de la Marina de Israel han mantenido el primer tiroteo con hombres armados de Hamas durante una incursión del ejército israelí en Gaza en esta madrugada, en el marco de una operación contra una instalación de lanzamiento de misiles de largo alcance del grupo armado palestino. Es un despacho que nos acaba de llegar de la Agencia Europa Press. Esto significa, repetimos esta última hora, esto significa que ha comenzado o que se ha realizado por lo menos una entrada en la zona de Gaza por parte del ejército israelí, porque hasta ahora todo lo que se había producido era bombardeos a través de los carros de combate y a través de la aviación, pero ahora estamos hablando ya de una incursión por tierra del ejército israelí. La madrugada ha sido violenta, tensa. Al menos 15 palestinos, todos civiles, han muerto y otros 20 han resultado heridos en ese nuevo ataque que ha precedido a la incursión ya por tierra. El Consejo de Seguridad de la ONU ha llamado a los israelíes y a los palestinos a restaurar el alto el fuego y a proteger a la población civil en cumplimiento de la legislación humanitaria internacional. Ayer en estos micrófonos el que fue embajador de Israel en España, Shlomo Ben-Ami, dijo algo tremendo pero evidente: Israel no puede ganar esta nueva guerra en la que se ha metido.
Estas son guerras asimétricas. En este tipo de guerras, sí, la parte más fuerte nunca verdaderamente gana la guerra, nunca. Lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Afganistán. Nunca puedes ganar esas guerras por la simple razón que no son guerras entre ejércitos. Son guerras entre un ejército y una organización armada desplegada en el seno de una sociedad.
Son las 6 y 8, las 5 y 8 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Javier Burguera.
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha agradecido al gobierno del Partido Popular que se mantenga firme y contundente y que no haya variado para nada su política penitenciaria para con la organización terrorista.
Los reyes Felipe y Leticia comienzan mañana su visita de 2 días a Marruecos, invitados por Mohamed VI. Durante el viaje, el rey también se reunirá con el primer ministro marroquí.
El ejército ucraniano continúa con su ofensiva contra las ciudades del este de Ucrania. Al menos 30 civiles han muerto como causa de la artillería ucraniana sobre la ciudad de Donetsk.
Putin ratifica la importancia estratégica de Cuba para la política exterior de Moscú. Durante su visita a La Habana, Cuba y Rusia han intensificado sus relaciones bilaterales en las áreas de política y economía.
La canciller alemana Angela Merkel ha reconocido que será difícil que Estados Unidos abandone sus prácticas de espionaje en Alemania y ha insistido en dejar claro que ambos países tienen posturas diferentes con respecto al trabajo de los servicios secretos.
El batería del grupo musical Los Ramones, Tommy Ramone, ha muerto de cáncer a la edad de 62 años en Nueva York.
En el Mundial, Brasil no levanta cabeza y sirve en bandeja el tercer puesto al caer derrotada ante una buena Holanda por 0-3. Y hoy, fin de la cita mundialista. Argentina y Alemania se enfrentan a las 9 en el mítico estadio de Maracaná.
6 y 9, 5 y 9 en las Islas Canarias. Vamos con la previsión meteorológica que habla de calor, ¿no es así, Ana?
Sí, tenemos cielos despejados en todo el territorio, con la excepción de algunas nubes esporádicas en el área del Cantábrico, el norte de Galicia y en las Islas Canarias. Posibilidad también de alguna lluvia débil en la zona de los Pirineos. Las temperaturas suben especialmente en el interior peninsular y en Baleares. Podrían bajar algo, aunque muy poco, en Canarias. Las máximas en Córdoba con 38 grados y donde se ha activado la alerta amarilla por las altas temperaturas, y las mínimas nocturnas en León y Soria con 9 grados.
6 y 10, 5 y 10. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Brasil 2014.
En COPE te lo estamos contando todo.
Le pegó Rui, el partido bonito.
Es bonito, sí. Le sacaba las jugadas.
Todos los partidos en tiempo de juego. Todos los detalles camino de la final.
Maracaná, Río, 28 grados, 66.
Todos los días a las 3, la actualidad del Mundial con Paco González. Manolo Lama a las 8 y media desde Brasil.
Bueno, vaya espectáculo ayer el partido de las 12 con Joseba Larrañaga.
El espectáculo continúa. Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE, estar informado.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Ampliamos esa última hora que les contábamos hace unos minutos. Ha comenzado la incursión militar terrestre de Israel en la Franja de Gaza, según está contando la televisión norteamericana estadounidense CNN. Las fuerzas militares israelíes han atacado la madrugada de este domingo unas instalaciones de lanzamiento de cohetes de largo alcance en Gaza, según está contando la CNN. Los militares israelíes se han adentrado en la franja durante una operación que ha durado aproximadamente media hora y en la que se ha producido un intercambio de disparos en el que 4 soldados israelíes fueran levemente heridos, según la misma fuente, la CNN, que ha agregado que la misión se completó con éxito para Tel Aviv. El ministro de Defensa de Israel había afirmado este sábado que su gobierno había alcanzado objetivos significativos en sus ataques durante los bombardeos que se han producido en Gaza. Volvemos a nuestro país. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha instado a la oposición a dialogar en septiembre sobre las propuestas de regeneración democrática planteadas por el Partido Popular. Ha sido en la clausura de la escuela de verano del Partido Popular en El Escorial. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy consideró positivo hablar con Artur Mas, pero le reprochó haber creado un problema y fijó así su posición.
Lo que sea España no lo podemos decidir el señor Mas y yo en una conversación. Solo lo puede decidir el conjunto de los españoles. Solo.
El presidente del gobierno enarboló la bandera de la regeneración, pero centrada en la elección directa de alcaldes.
Esto no es una ocurrencia. Para respetar realmente la decisión de los ciudadanos es para lo que queremos que el alcalde sea aquel que tenga más votos de entre los ciudadanos.
Para finalizar, arremetió contra los agoreros y extremistas.
Aquí no sobra nadie, pero desde luego sería muy bueno que hubiera menos extremistas, menos pesimistas, menos agoreros y que hubiera mucha más gente, que es la inmensa mayoría de los españoles, orgullosos de su país.
Y en esa línea anticipó para septiembre, pero sin ofrecer detalles, un potente paquete de medidas sociales y de empleo.
Y vamos ya con esas elecciones en el PSOE. Ayer cierre de campaña de los candidatos. Pedro Sánchez, en Sevilla, insistió en la necesidad de un cambio en el Partido Socialista desde abajo hacia arriba. Manuel Salvador.
Ante unos 500 militantes y sin la presencia de ningún cargo del partido, Pedro Sánchez cerró su campaña en el Muelle de las Delicias de Sevilla, un lugar emblemático de cierre habitual del socialismo andaluz, el más potente del país, como se sabe, y que Sánchez ha querido convertir en su referente, y que es, por otra parte, el que le dio la avalancha de avales que le catapultaron como principal candidato y que hoy le pueden convertir en ganador. Anunció que pretende rejuvenecer el PSOE y por ello la parte central de su discurso la dirigió a los jóvenes, a los que prometió un plan de recuperación del talento.
Volver a recuperar el talento que hemos expulsado fuera con el exilio económico.
económico. Vamos a plantear bonificaciones fiscales a todas aquellas empresas que contraten a los jóvenes que han salido fuera de España.
Además, Pedro Sánchez se esmeró en remarcar el giro a la izquierda que pretende imprimirle al PSOE si alcanza la Secretaría General.
Que España sea de una vez por todas un Estado laico, sin concordatos, sin privilegios fiscales y también sin fedatarios públicos en la Iglesia.
La otra parte más nítida de su mensaje la dedicó el candidato a las mujeres, a las que prometió una ley de igualdad salarial con los hombres.
El candidato Eduardo Madina cerró ayer campaña en Baracaldo y aseguró que el partido está viviendo un momento histórico. Hiciera Stein.
Madina volvió a insistir en que el PSOE está a las puertas de un cambio histórico que logrará una mejora en la formación. Además, para el candidato socialista, este proceso va a marcar un hito en la historia de su partido. Para Madina ha llegado el momento de responder a las necesidades de unidad e integridad que demandaban los ciudadanos.
Renovados, integrados y unidos, el Partido Socialista salga a reconectar con todo lo que en la calle late con una mirada similar a la nuestra y que en los últimos años, seamos honestos, ha venido a buscarnos y no nos ha encontrado.
A lo largo del día, Madina destacó que ha tenido muy buenas sensaciones durante esta recta final de campaña y aseguró que el proceso ha sido limpio y que pase lo que pase, sabrá actuar.
Todo está abierto en estas elecciones, especialmente la participación. Es un día complicado, estamos en mitad de julio, hay fútbol. Esa es una de las inquietudes que hay en Ferraz. Susana Moneo.
A las 10 abren los centros de votación para los casi 200.000 militantes con derecho a voto. En las últimas horas, los tres rivales se centraron en pedir una afluencia masiva, a pesar de que todos reconocen que el día no es el mejor, final del Mundial y en plenas vacaciones de julio. Se ha extendido la duda sobre si una pequeña ventaja del ganador será suficiente para rehacer el PSOE en torno al nuevo líder o volverán las luchas intestinas, como pasó después del Congreso de Sevilla, cuando Rubalcaba venció a Chacón con un escasísimo margen. Pedro Sánchez tiene su esperanza en Andalucía, apoyado por el aparato de la federación más poderosa, que aporta nada menos que 48.000 militantes. Madina confía en que en los últimos días ha ganado adeptos. El resultado se conocerá hacia las 10:30 de la noche.
En estos micrófonos, el líder de los socialistas extremeños, Fernández Vara, reclamaba a un PSOE que recupere sus raíces socialdemócratas. Ana Palacio.
Fernández Vara no ha querido pronunciarse sobre a qué candidato votará el líder extremeño. Ha afirmado que es tiempo de militantes y no de varonías.
Un tiempo nuevo que con una política que nada se puede parecer a la que tuvimos, porque entre otras cosas esta sociedad, esta crisis ha hecho que esta sociedad experimente un profundo cambio.
Además ha asegurado que hay que saber que ya nunca más volverán los tiempos en los que las decisiones se podían tomar sin consultar a la gente.
También en el PP han hablado sobre las elecciones de este domingo, en concreto en estos micrófonos, el vicesecretario de Organización de los Populares, Carlos Floriano, reclamó que el PSOE elija a un hombre con visión de Estado. Javier Torosano.
El secretario de Organización del Partido Popular ha hablado en COPE del futuro de la Secretaría General del PSOE y ha dicho que espera que el candidato que elijan los militantes socialistas sea un líder con visión de conjunto que sea capaz de ver más allá.
Que tuviese una visión de España, una visión de país, una visión de conjunto, que fuese un líder político con capacidad para poner las luces largas.
Floriano ha afirmado también que el Partido Socialista está acomplejado por el auge de Podemos y que la izquierda española se encuentra dividida y atravesando un momento de profunda crisis. Además, ha manifestado que las ideas socialistas han sido sustituidas por las ocurrencias de alguien en un momento dado.
Hoy los militantes socialistas eligen a un nuevo secretario general que será ratificado en el Congreso Extraordinario del PSOE, que tendrá lugar el 26 y el 27 de julio. Vamos a repasar cómo eligió el PSOE en otro momento a sus líderes.
El congreso que marcó un antes y un después fue el de Suresnes, Francia, en 1974. Cambió la orientación política e ideológica del PSOE poco antes de la transición democrática en España y fue el último celebrado en el exilio. Este congreso pasó a la historia por la elección del nuevo líder, Felipe González, tras la renuncia de Nicolás Redondo, que partía como favorito.
Y llega Suresnes y entonces, bueno, y había una inclinación mayoritaria a votarme a mí. Yo cuando aquello era un hombre más entre la ejecutiva del partido y de la UGT.
El primer congreso en España después del exilio fue el de 1976. Se ofreció una imagen renovada del partido ante la opinión pública. Acogió a los más importantes líderes socialistas internacionales.
En el difícil camino hacia la libertad de la democracia podréis contar con nuestra solidaridad.
Solo tres años después, en 1979, en el 28 Congreso del PSOE, Felipe González decidió dar un paso decisivo para la modernización del partido. La ponencia del entonces secretario pedía suprimir el término marxista.
¡Hay que ser socialista antes de marxista!
Un grupo de militantes presentaron una enmienda contra esta propuesta y ganaron. Ante aquella derrota, González presentó su dimisión.
Que en este Congreso, Felipe González ha sufrido una derrota moral.
Este congreso se cerró en falso y hubo que celebrar otro en septiembre de ese mismo año, denominado el Congreso 28 y medio. En él, el PSOE renuncia al marxismo como ideología oficial del partido y Felipe González vuelve a la Secretaría General. En el año 2000, tras la dimisión del secretario general Joaquín Almunia, se convoca un nuevo congreso para elegir al nuevo líder. José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido secretario del partido entre José Bono, que partía como favorito, Rosa Díez y Matilde Fernández.
Voy a volcarme por llevar este partido nuevamente a la victoria y a las cotas más altas de su historia.
Hoy se celebran las primeras elecciones a la Secretaría General del PSOE, en las que todos los militantes del partido podrán votar para elegir entre los tres candidatos que se presentan al cargo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La amenaza del terrorismo yihadista en el norte de Mali se ha extendido a Níger y a Chad. Allí están nuestros militares y allí está nuestro enviado especial en Senegal, Juan Baño.
Buenos días, son 48 militares españoles, básicamente del Ejército del Aire, desplegados desde enero de 2013 aquí en Dakar, capital de Senegal, para dar apoyo logístico al ejército francés que sigue intentando mantener a raya en el norte de Mali a un conglomerado de grupos terroristas, islamistas y secesionistas. El problema, nos dice el teniente coronel Miguel Ángel Barroso, jefe del destacamento, es que aquí las fronteras no están definidas y la amenaza se ha expandido por la zona.
Se percibe que el problema ahora mismo está en toda la zona entre Mali, Níger y el Chad. Toda la zona norte, sur de Argelia y sur de Libia. Y lógicamente todas las tropas y todo el material debe ir enfocado a un traslado a proteger esa zona.
Cualquier ayuda de España a este combate, remata el teniente coronel, es una ayuda indirecta que nos estamos haciendo a nosotros mismos de cara al futuro. Esta amenaza terrorista también señala a España.
Vamos con la economía. El juez Pedrada ha asumido la investigación del caso Gogues. Mañana tomará declaración a su máximo responsable, Genaro García. Patricia Rossetti.
Genaro García tiene que presentarse mañana ante el juez Pedraz a las 10:30 como imputado y tiene que entregar su ordenador y su teléfono móvil. Es la primera medida de Santiago Pedraz nada más asumir la competencia del caso, siguiendo el criterio fiscal. Los delitos a investigar afectan a inversores y se extienden fuera de España, por lo que es competencia de la audiencia y puede tratarse de un fraude con grave repercusión en la economía nacional y perjuicio patrimonial para muchas personas. El juez considera que han podido cometerse delitos como falseamiento de cuentas relativos al mercado y los consumidores y uso de información relevante. El propio Genaro García, en su confesión, admitió haber falsificado las cuentas, al menos en los últimos 4 años, para hinchar los números. Engañó a sus inversores y se benefició de la información que tenía.
Gogues cotizaba en el mercado alternativo para pymes, una bolsa en pequeño. Ahora ese mercado está puesto en entredicho. De hecho, algunas de las empresas que cotizan en él han anunciado que van a abandonarlo y el ministro de Economía ha hablado de la necesidad de reformarlo. Ana Errejón.
El mercado alternativo bursátil concentra estos días todas las miradas tras estallar el fraude de Gowex. El terremoto propiciado por las cuentas falsas de Genaro García han originado la falta de credibilidad del mercado y de sus supervisores. Primero, para entender el fraude de la empresa de wifi gratis, es necesario saber que el MAP es un mercado como el otro de valores, con alguna diferencia. El economista y profesor del IES español José Ramón Pinar Boledas nos lo explica.
Las empresas que cotizan en el MAP son empresas pequeñas o medianas, fundamentalmente medianas, en periodos de crecimiento que no tienen la capitalización bursátil necesaria para cotizar en el mercado continuo y que además tienen una estrategia de crecimiento y por tanto de riesgo.
Las empresas que soliciten su incorporación deberán ser sociedades anónimas, españolas u extranjeras, que tengan su capital social totalmente desembolsado.
Las condiciones para entrar en el mercado alternativo bursátil son un poco más laxas que las del mercado continuo. Pero de todas formas, lo que sí se exige, y es lo que no se dio en algún caso, es la transparencia y la veracidad de los datos contables.
¿Qué tipo de irregularidades se han producido en el mercado alternativo bursátil?
Juan Irianzo, presidente del Colegio de Economistas de Madrid.
Este mercado se autorregulaba, no estaba bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y luego, por otro lado, probablemente no tiene ningún sentido que empresas ya con una capitalización como llegó a alcanzar en Govex en abril de 1.900 millones de euros continúen en ese mercado y no pasen al continuo.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que el Gobierno tomará medidas. Obligará a las empresas de cierta capitalización, entre 500 y 1.000 millones de euros, que pasen al mercado ordinario. Además, quiere intensificar los controles de las cuentas.
Vamos a exigir a las auditoras de las compañías que cotizan en el mercado alternativo unos estándares de calidad mínimo y de transparencia mínima que no ocurre actualmente. Por otro lado, también a la rectora del mercado alternativo se le van a incrementar y ampliar lo que son, de alguna forma, sus responsabilidades desde el punto de vista de supervisión.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos con la economía cuando son las 6 y 25, las 5 y 25 en Canarias. Los sindicatos y el ministro de Hacienda se reúnen mañana para negociar el tratamiento fiscal de la indemnización por despido. Belén Miguel.
Los sindicatos le van a exigir mañana a Cristóbal Montoro que reconsidere su decisión de gravar las indemnizaciones por despido, algo que el ministro ya ha avanzado que está dispuesto a negociar. Para Comisiones Obreras y UGT no es suficiente, eso sí, con eximir a los parados más mayores, como ha avanzado el ministerio estos últimos días. Carlos Bravo, de Comisiones Obreras.
Nosotros creemos que el gobierno debe reconsiderar el conjunto de esta propuesta. Es evidente que si las suaviza, pues reducirá el impacto, pero nos parece que es una medida injusta.
Además, le van a plantear una reorientación total de la reforma fiscal con esta idea central.
Hay que acabar con el fraude fiscal y de esa manera, sin necesidad de subir los impuestos, se produce una equiparación del sistema fiscal al de otros países.
En opinión de Comisiones, hay que incrementar la imposición indirecta y no subir el IVA tal y como propone el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, pues vamos a ver qué tenemos en el mercado para esta semana. El viernes la bolsa acabó plana. Fernando Mañueco.
Los inversores han apuntado varias citas de interés en la agenda financiera de la semana próxima. El lunes comenzará a cotizar en bolsa Logista, la filial de distribución de Altadis, la tabaquera propiedad de Imperial Tobacco. Lo hará a las 12 de la mañana. El precio de referencia se ha fijado en 13 euros por acción, es decir, en la parte baja de la banda orientativa de precios. Logista saca a bolsa el 27% de su capital, 6 años después de que abandonase el mercado. La empresa pagará en febrero 74 millones de euros en dividendo. Por su parte, el Tesoro tiene previstas en esta semana 2 subastas de deuda, el martes de letras a 6 y 12 meses y el jueves de bonos y obligaciones a medio y largo plazo. El Tesoro ha cubierto ya un 70% de sus necesidades de financiación para el conjunto de este año. Desde Estados Unidos van a llegar algunas referencias importantes. Se esperan con expectación las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. También se espera el libro beige de la Reserva, en el que se recogen la valoración y las previsiones sobre la economía. Además, se conocerá la producción industrial de Estados Unidos y el Leading Indicators, o índice de indicadores adelantados, que predice supuestamente el comportamiento futuro de la economía. Y el viernes es tercer viernes de mes, así que es jornada de vencimiento de opciones y futuros financieros.
Vamos con la agenda cultural de la semana, que es bien interesante. Sefi García.
Vamos a aprovechar el domingo para ir al teatro. El flamante director del Teatro Español, Juan Carlos Pérez de la Fuente, estrena hoy en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Confesiones de San Agustín, Tarde te amé. La dirección de escena y la dramaturgia sobre textos del santo corren de su mano. La versión es de Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño. Ramón Barea y un saxofonista componen la escena de este espectáculo. Pérez de la Fuente reivindicaba en la COPE la figura de San Agustín.
Con un proyecto que acaba de nacer, que está calentito, ¿no? Con Ramón Barea, Premio Nacional de Teatro del pasado año, Confesiones de San Agustín, Tarde te amé. Y ahí estamos en el Corral de Almagro. Yo creo que Agustín, para este momento de crisis, hay que escucharlo, hay que mirar hacia adentro un poco y ver que lo más importante lo tenemos dentro.
Y en Mérida, La Medusa de Sara Varas celebra hoy su última función en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico. También es el primer espectáculo que la bailaora y coreógrafa se adentra en la mitología grecorromana, bajo la dirección musical de Kerko Baldomero. El bailaor José Serrano y el actor Juan Carlos Bellido acompañan a Sara Varas en el escenario.
Profundizar un poquito en el personaje ha sido un regalazo y descubrir la cantidad de posibilidades que tiene este personaje y el poder defender a una mujer que, aparte de violarla, la castigan con la injusticia más grande del mundo y la convierten en un bicho.
Por cierto, Sevilla se une a Almagro y Mérida y organiza un ciclo de teatro clásico en el Teatro Romano de Itálica. Esta segunda edición de Teatro Romano de Andalucía ofrece 13 espectáculos hasta el 2 de agosto. Luciano Alonso es el consejero de Cultura de la Junta Andaluza.
Buscábamos una forma diferente que atrajera a un público que pudiera disfrutar de una manera peculiar de estos espacios.
Seis y media, cinco y media en las Islas Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía nos han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Según la cadena CNN, ha comenzado ya la incursión terrestre israelí en Gaza. Las fuerzas militares israelíes han atacado de madrugada unas instalaciones de lanzamiento de cohetes de largo alcance en la franja. Los militares israelíes se adentraron en Gaza durante una operación que duró aproximadamente media hora. En nuestro país, a las 10 de la mañana, abren los centros de votación para elegir al secretario general del Partido Socialista. Están llamados a las urnas más de 198.000 militantes. Y ayer Mariano Rajoy aseguró que cuando se reúna con Artur Mas hablará con él, pero que los límites están claros porque la reforma de la situación de Cataluña, porque el referéndum de secesión de Cataluña no cabe dentro de la Constitución. 6:31, 5:31 en Canarias. Están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Javier Burguera.
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha agradecido al gobierno del Partido Popular que se mantenga firme y contundente y que no haya variado para nada su política penitenciaria para con la organización terrorista.
Los reyes Felipe y Leticia comienzan mañana su visita de dos días a Marruecos, invitados por Mohamed VI. Durante el viaje, el rey también se reunirá con el primer ministro marroquí.
El ejército ucraniano continúa con su ofensiva contra las ciudades del este de Ucrania. Al menos 30 civiles han muerto como causa de la artillería ucraniana sobre la ciudad de Donetsk.
Putin ratifica la importancia estratégica de Cuba para la política exterior de Moscú. Durante su visita a La Habana, Cuba y Rusia han intensificado sus relaciones bilaterales en las áreas de política y economía.
La canciller alemana Angela Merkel ha reconocido que será difícil que Estados Unidos abandone sus prácticas de espionaje en Alemania y ha insistido en dejar claro que ambos países tienen posturas diferentes con respecto al trabajo de los servicios secretos.
El batería del grupo musical Los Ramones, Tommy Ramone, ha muerto de cáncer a la edad de 62 años en Nueva York.
En el Mundial, Brasil no levanta cabeza y sirve en bandeja el tercer puesto al caer derrotada ante una buena Holanda por 0-3. Y hoy, fin de la cita mundialista, Argentina y Alemania se enfrentan a las 9 en el mítico estadio de Maracaná.
No te pido pronóstico, Javier, hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Licenciado en periodismo, periodista desde antes, de reportero a redactor y luego director en prensa, agencias, radio y televisión. 30 años de carrera dan para muchas fuentes.
El nuevo rey de España en cierta ocasión. Y no me importa reventar el off the record porque se van a reventar estos días.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, agradeció al PP que se mantenga firme y contundente y que no haya variado su política penitenciaria. Esta declaración se produjo ayer en el acto de recuerdo de Miguel Ángel Blanco. Ayer se cumplieron 17 años de su asesinato. María Gutiérrez.
Era el 10 de julio de 1997. ETA secuestra al concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, cuando salía de la estación de tren camino de su trabajo. A partir de ese momento vino el chantaje de los terroristas al gobierno, las manos desnudas al grito de «Todos somos Miguel Ángel», hasta que a las 4 de la tarde del 12 de julio, Ermua contiene el aliento. Dos tiros en la nuca, a sangre fría y por la espalda, acaban con la vida del edil.
La persona que ha sido hallada en la Sarte con un disparo en la cabeza está muerta y se trata del concejal Miguel Ángel Blanco.
Los asesinos de Blanco dejaron su cuerpo en el campo. Cuando fue encontrado aún mantenía las constantes vitales. Murió la madrugada del 13 de julio.
Su dolor, el dolor de la familia Blanco Garrido y su angustia durante estos días es el dolor de nuestra familia y es el dolor que ha sentido unánimemente todos los españoles que amamos y respetamos la vida y la libertad.
Una movilización ciudadana sin precedentes se abre paso en las calles de toda España, las manos blancas. El espíritu de Ermua había nacido, era el inicio del fortalecimiento democrático en España, el fin del miedo de los españoles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con los Sanfermines. Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Imbro protagonizaron ayer un sexto encierro limpio que dejó bonitas carreras de los mozos, principalmente en la calle Estafeta, con la manada rota. No se registraron heridos por asta de toro.
2 minutos 49 segundos tardaron los toros de la ganadería gaditana de Fuente Imbro en completar ayer el recorrido del sexto encierro de las fiestas de San Fermín, que se saldó con 3 traslados al complejo hospitalario de Navarra, pero ninguno de ellos por asta de toro. Óscar Gorría es el subdirector del servicio quirúrgico del complejo hospitalario de Navarra.
Son dos hombres, mayor de 25 años, ambos tienen contusiones en el brazo derecho, uno en el tramo de Santo Domingo y en otro en Estafeta. El tercer traslado ha correspondido al complejo hospitalario de Navarra A, al antiguo hospital de Navarra. Es una contusión en pierna derecha en el tramo de Telefónica.
Fue, eso sí, un recorrido plagado de caídas por parte de los mozos, pero sin derrotes, de unos astados que corrían muy estirados, dejándose guiar por los cabestros. A las 8 de esta mañana, séptimo encierro de las fiestas de San Fermín, protagonizado por la ganadería de Adolfo Martín.
Era una información de Carlos Colina. No conviene agobiar a los niños en las vacaciones de verano. Aconsejan los expertos que se haga una planificación del tiempo para que los escolares tengan cabida para todo en su día, fundamentalmente para que también jueguen, que es una cosa importante. Y Ciara Irstein.
Los expertos han aconsejado compaginar algo de estudio con actividades al aire libre para su correcto desarrollo. El experto en educación y profesor del Centro Sagrado Corazón de Córdoba, Fernando Alberca, ha dicho en qué debe consistir el verano.
El plan adecuado conlleva siempre poder descansar en verano, porque hay que coger fuerzas también en el próximo curso.
Además, se recomienda fomentar la creatividad de los pequeños con talleres y manualidades y no se debe aburrir a los niños con demasiado estudio, aunque sí hay que ponerles un horario. Según Fernando Alberca, cada periodo tiene sus tareas.
El verano no puede convertirse en una repetición del invierno, ¿no? Una prolongación de las tareas propias escolares, y eso es otra cosa distinta.
Se debe fomentar también la convivencia familiar durante los meses de verano y los expertos han recomendado a los padres que disfruten de sus hijos durante las vacaciones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia el escándalo de Cowes, esta empresa dedicada a instalar wifi, que estaba cotizando en el mercado alternativo bursátil, una especie de bolsa para las pequeñas y medianas empresas. Los inversores han sido claramente estafados y ahora se ha creado una polémica precisamente sobre estas formas de financiación de las pequeñas y las medianas empresas. Vamos a hablar de este asunto con Rodrigo García de la Cruz, profesor del IEB. Rodrigo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, Fernando.
En ese mercado alternativo bursátil había pequeñas y medianas empresas que buscaban dinero. ¿Cómo funciona este llamado mercado alternativo bursátil?
Básicamente es un mercado que está orientado a pymes, a pequeñas y medianas empresas, y la forma de su funcionamiento es que las empresas amplían capital para que entren tanto pequeños como inversores institucionales, sí, comprando acciones y entrando directamente en su capital. Sería, por decir de alguna forma, el hermano pequeño del IBEX 35 o del mercado continuo que todo el mundo conoce.
Rodrigo, hay algunas compañías que están en ese mercado que ya han anunciado que se van a ir. Ibercon, Carbures, Evios, Eurona. ¿Es que este mercado no tiene, digamos, que los controles semejantes que tienen en la bolsa normal?
Bueno, se puede decir que tiene controles diferentes. ¿Sí? Diferentes. De hecho, el ministro Luis de Guindos ya ha planteado una serie de reformas para este mercado, ¿no? Como por ejemplo que aquellas empresas que tengan una capitalización entre 500 y 1.000 millones pasen directamente al mercado continuo. Las diferencias básicas son, pues, algún control menor en cuanto a que en el mercado continuo se la información es trimestral y en el MAPS es semestral, y sobre todo que no está tan controlado, pues, que las auditoras pues tengan que estar homologadas, reconocidas y de prestigio. Pero por otro lado también cuenta con una figura adicional, el MAP, que es el asesor registrado, que sí, es el encargado de llevar un poco de la mano a las compañías, a las pequeñas compañías, para poder empezar a cotizar.
Ya, vamos a ver, Rodrigo, yo hago una pregunta muy sobre el terreno, muy de pie de calle. Es decir, ahí la gente que tiene algo ahorrado está buscando alternativas, porque los depósitos bancarios no significan nada, los fondos de inversión son más arriesgados. Claro, después de esto hay inquietud sobre la conveniencia o no de comprar acciones en este mercado. Arriesga uno más que si las compra en compañías ya consolidadas, claro.
Totalmente. Ese es un mercado de alto riesgo, por decirlo de alguna forma. Sí. Es un mercado en que las empresas que van a cotizar son empresas que tienen un proyecto de futuro bastante importante, y lo que se prevé es crecimiento, no tiene un balance consolidado. Ajá. Por decirlo de alguna forma. Entonces, nunca se aconseja que se pueda invertir en un mercado de estas características más de un 1 o 2% del capital o de la inversión que tienen las personas. Yeah. Hay que diferenciar, sí, también, porque en este tipo de mercados el índice de supervivencia de las empresas es bajo, al ser empresas más pequeñas ya, y con mayor futuro.
O sea, alto riesgo.
De alto riesgo, esa es la clave, de alto riesgo. No tiene nada que ver esto con un caso excepcional como es el caso GoWex, en el que ha habido una estafa, un engaño, se han falsado las cuentas, que puede ocurrir en cualquier otro mercado, tanto español como internacional.
Ya, bueno, pero tenemos unos controles de supervisión que se supone que son más exhaustivos. En cualquier caso, es un mercado no recomendable para particulares, es decir, es conveniente que entren ahí fondos de inversión o inversores más cualificados, con más capacidad de análisis técnico?
Posiblemente. Y si una persona a nivel individual quiere acceder, siempre debe estar bien asesorada antes. Ajá. De dejarse llevar por un titular de un periódico de esta empresa ha crecido un 100% este año. Hay que ir más allá y no dejarse llevar por los titulares, porque luego puede ocurrir este tipo de cosas. En cualquier caso, yo soy una de los defensores de este mercado. Ajá. Porque es necesario que existan mercados de esta naturaleza para las pymes, y es importante que las empresas pequeñas y medianas puedan tener otras alternativas de financiación. Claro. Que sean...
Si no hay crédito, tienen que crecer de alguna manera. ¿Y qué rentabilidad se le debe de pedir? Si tanto es el riesgo, ¿cuál es una rentabilidad razonable?
Bueno, tanto el riesgo depende también de las empresas, ¿no? Porque hay empresas que... La diferencia es que hay empresas que van muy bien, que han crecido un 100, un 200%, y otras que, por ejemplo, no han ido tan bien. En este mercado hay 23 compañías y hay 3 compañías que están suspendidas de cotización por haber entrado en concursos acreedores. Es decir, que el porcentaje es alto. Lo que pasa es que hay empresas también que han crecido pues porcentajes por encima de 3 dígitos, con lo cual pues puede compensar. Lo que hace es una cartera totalmente diversificada y siempre entrar con un mínimo capital o dejar, efectivamente, que expertos o fondos fondos de inversión sean los que apuesten por
pues
este
queda
mercado.
Claro, alto riesgo, alta rentabilidad, pero mucho cuidadito. Rodrigo García de la Cruz, profesor del IBE, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.43, 5.43, miramos fuera de nuestras fronteras. La situación en Gaza es de máxima tensión. Según la CNN, se ha producido ya la primera incursión del ejército israelí. Han continuado durante esta madrugada los bombardeos. Al menos 15 palestinos, todos civiles, han muerto y otros 20 han resultado heridos en las últimas horas. La ONU ha realizado un llamamiento para que Israel y Palestina reinstauren un alto el fuego con el fin de proteger a la población civil de ambos países. Nueva York, Carolina Martín.
Petición de alto el fuego en Oriente Próximo. El presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Eugene Gasana, ha hecho público un comunicado en el que los 15 miembros del organismo urgen a israelíes y palestinos a rebajar la escalada de violencia y restaurar la calma en la franja de Gaza. Gasana se ha referido a las serias preocupaciones de todos los miembros del Consejo por la protección y el bienestar de los civiles. Tras 6 días de combate, las víctimas palestinas se cifran en más de 130, 23 de ellas niños y 900 heridos. El presidente del Consejo reclamó a ambas partes que se respete el derecho internacional y se proteja a la población civil. También, como hizo el presidente Barack Obama el pasado jueves, el Consejo de Seguridad ha pedido que se vuelva al acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2012, impulsado por Estados Unidos y Egipto. Este domingo, los responsables de política exterior de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos volverán a tratar la cuestión del alto el fuego en Viena, donde se reúnen para hablar sobre el programa nuclear de Irán.
Y vamos con la otra guerra, la guerra en Ucrania. Continúa la ofensiva del ejército sobre las ciudades de Donetsk y Lugansk, controladas por los prorrusos. En las últimas horas han muerto al menos 7 soldados y 33 han resultado heridos. Ricardo Martín, Moscú.
La guerra civil que estremece el este de Ucrania continúa cobrándose vidas en ambos lados. Hoy hemos podido ver terribles imágenes de civiles, apenas unas adolescentes, muertas en la región de Lugansk por los morteros del ejército ucraniano, que cuenta con el respaldo de Bruselas y Washington. Pero el horror de la guerra no tiene solo un dueño. En el otro lado, durante las últimas horas habrían muerto unos 70 soldados del ejército ucraniano tras los ataques de los separatistas prorrusos. Por el momento no hay esperanzas de un fin dialogado de este conflicto, que ha obligado a refugiarse a unas 70.000 personas del este de Ucrania en la vecina Rusia, que aunque participante de este conflicto, sirve de hogar, ahora hogar improvisado, a miles de personas en la mayor crisis humanitaria vivida en Europa tras la guerra de los Balcanes.
Iniciativa diplomática no para afrontar la guerra en Ucrania, sino para afrontar la guerra en Gaza. El canciller británico ha llamado a reunirse hoy al secretario de Estado John Kerry y a sus homólogos de Alemania y Francia. El objetivo será el encuentro de una posibilidad para el cese del fuego. Londres, Begoña Pérez.
El jefe de la diplomacia británica anunció ayer que mantendrá conversaciones con sus homólogos de Estados Unidos, de Alemania y de Francia para reforzar la presión internacional de cara a un alto el fuego en Gaza. Esas conversaciones tendrán lugar hoy al margen de la reunión sobre el programa nuclear de Irán que se celebra en Viena. En un comunicado emitido por el Foreign Office, William Hague dijo que está claro que es necesaria una acción internacional urgente y concertada para asegurar el cese de las hostilidades, como fue el caso de 2012, cuando se produjo la última oleada de violencia entre Israel y militantes palestinos en Gaza. Hague, que también señaló en ese comunicado que ha mantenido conversaciones telefónicas con el presidente palestino Mahmoud Abbas y el jefe de la diplomacia israelí, Avigdor Lieberman. A ambos les transmitió la necesidad de poner freno inmediato a la escalada de tensión y de restablecer el alto el fuego de noviembre de 2012. Asimismo, hizo saber a ambos dirigentes su profunda preocupación por el número de víctimas civiles y la necesidad por todas las partes de evitar más heridas en civiles y la pérdida de vidas inocentes.
Seguimos con Begoña Pérez en Londres, porque en Irlanda del Norte miles de protestantes han participado en las últimas horas en los desfiles anuales de la Orden de Orange, en un día en el que además se ha localizado una carta bomba en una oficina de correos.
Decenas de miles de personas participaron ayer en el mayor día de la temporada de marchas de la Orden de Orange. No se registraron incidentes durante la jornada, tampoco en uno de los puntos históricamente más conflictivos, situado en Ardoyne, en el norte de Belfast, un distrito de tradición católica. Unos 3.000 policías fueron desplegados en Irlanda del Norte para velar por la seguridad de este día señalado en el calendario para celebrar la batalla de Boyne en 1690, la victoria de Guillermo de Orange sobre el católico rey Jaime. Muchos republicanos consideran esta celebración una provocación sectaria y en años recientes este día se ha visto empañado por disturbios. En la víspera de la marcha, un hombre fue apuñalado y 8 personas fueron detenidas en Belfast durante enfrentamientos sectarios. Además, la policía norirlandesa informó ayer del hallazgo de una carta bomba en el centro de distribución postal de Irlanda del Norte, situado en la localidad de Newton Abbey. Se sospecha que los responsables podrían ser simpatizantes de alguna escisión del ya inactivo IRA.
En Francia, el diario Le Monde ha publicado una parte de las escuchas telefónicas que la justicia francesa utilizó para imputar por corrupción a Nicolas Sarkozy. París, Asunción Serena.
En la entrevista que Nicolas Sarkozy concedió tras ser inculpado por tráfico de influencia hace 2 semanas, él reconoció que un magistrado había intentado obtener un puesto en Mónaco gracias a sus relaciones, pero añadió que no había hecho nada por él.
Mon avocat Thierry Herzog m'a demandé si je pouvais me renseigner pour faire une démarche auprès de Monaco.
Mi abogado Thierry Herzog me preguntó si podía hacer una gestión ante Mónaco. No lo hice. Está en el informe. Está aprobado. Las acusaciones tienen como único objetivo seguir humillándome, impresionarme, detenerme y difamarme. Sin embargo, según Le Monde, las inculpaciones de las jueces Simone y Thépeau contra el expresidente de la República Francesa fueron tan graves porque había materia para ello y para confirmarlo publican otra serie de extractos de las conversaciones que Sarkozy y su abogado mantuvieron por teléfono cuando todavía no sabían que los tenían pinchados. En esas conversaciones se felicitan por el trabajo que ha hecho el magistrado y Sarkozy se muestra dispuesto a ayudarle, aunque en una conversación posterior renuncia a hacerlo, según los jueces, porque habría sabido ya que le estaban grabando. En cualquier caso, aunque no hubiera hecho ninguna gestión, una simple promesa a cambio de un favor puede ser ya delito de corrupción y está penado con 10 años de prisión.
Tenemos a Putin de gira por América Latina, hablando con todos los regímenes populistas. Ayer fue Cuba y ahora toca Argentina. Reunión de Putin con Cristina Fernández de Kirchner, con quien firmó varios acuerdos bilaterales. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Es su gira latinoamericana que comenzó en Cuba y acabará en Brasil, donde antes de participar el martes en la cumbre de los BRICS, verá la final del Mundial en el Maracaná. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, estuvo en Argentina, donde se han firmado acuerdos bilaterales focalizados en negocios en materia nuclear, ferroviaria y militar. Este encuentro le ha valido a la presidenta Cristina Fernández, que busca para reforzar alianzas alternativas que encontró fundamentalmente en Rusia y en China, donde incluso le ha dado a Moscú un resonante apoyo en su crisis con Ucrania por su anexión de Crimea. Entre líneas, Putin vino al llamado patio de atrás de los Estados Unidos buscando apoyos luego que Washington hiciera lo propio en el de los rusos. En esta reunión, el presidente ruso describió a la Argentina como el principal socio estratégico en América Latina y se confirmó que una delegación de su país se trasladará a Vaca Muerta para contemplar la posibilidad de inversiones. Si bien el intercambio comercial entre ambos países es muy escaso, la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner es seducir a rusos y chinos, quienes estos últimos tienen particularmente cada vez más inversiones en la región, y el próximo sábado llegará al país Xi Jinping, con ese mismo objetivo. A la cena de gala ofrecida por la presidenta argentina a Putin también fueron invitados José Mujica, Evo Morales y Nicolás Maduro, presidentes de Uruguay, Bolivia y Venezuela respectivamente.
Pues ya han visto ese cuadro que da miedo, de los populismos latinoamericanos buscando alianzas con rusos y chinos. Ayer terminó para Brasil el Mundial, hoy tenemos la final, pero ayer terminó para Brasil el Mundial, que acabó pitada y sin honra la selección. Ahora hay que ver qué consecuencias sociales e incluso políticas tiene este desastre futbolístico. Arturo Lezcano.
Brasil acentúa su desconcierto después de la segunda humillación futbolística en la misma semana. Aunque solo era el partido del tercer y cuarto puesto, la derrota por 0-3 ante Holanda recalcó la idea de que el fútbol brasileño necesita una regeneración. Y así se encargaron de dejarlo claro los aficionados, con silbidos e insultos, y los analistas deportivos también, que creen que se abre el periodo de 4 años más difícil de la historia del balompié de Brasil. Los únicos que parecen seguir confiando en su trabajo son los técnicos de la selección y algunos jugadores como Neymar, que le dio un abrazo a Luis Felipe Scolari en la rueda de prensa posterior al partido.
Vamos con la prensa, vamos a ver cómo vienen hoy los periódicos con la ayuda de Ana Palacios. Ana, cuéntanos.
ABC, suicidio demográfico español, la caída de la población pone en riesgo el futuro de nuestro país. Nuestro país sufre una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa y un envejecimiento galopante sin políticas decididas para afrontar el problema. Otras noticias, Rajoy, a más, lo que sea España no lo decidimos en una conversación, y en cuanto al Congreso Socialista, los varones impondrán el retraso de las primarias a nuevo líder del PSOE.
Hoy en el ABC destaca La Tercera del escritor José Ángel González Sainz. José Ángel González Sainz tiene una formidable novela, Ojos que no ven, en la que relata el trasfondo cultural de la violencia terrorista de ETA. Bueno, pues hoy esa Tercera de ABC se titula Caérsenos la cara, y asegura González Sainz que la mentira y el engaño, además de engañar, ciegan las palabras, las hacen inútiles y perjudiciales.
El Mundo titula: Don Juan Carlos pidió a Susana Díaz que fuera la líder del PSOE. Se reunieron días antes de la abdicación y le dijo que tenía que suceder a Rubalcaba por su defensa de la unidad de España y de la monarquía. La foto de portada, Putin con Fidel, dice que el mandatario ruso se reconcilia con Castro. Además, Rajoy hablará con Mas, pero no cederá el pulso soberanista. Los cargos de Podemos tendrán que obedecer a las asambleas ciudadanas, y Bankia, que pierde 2,7 millones en la mansión de Blesa. Y por último, el fútbol. Indigna despedida de Brasil ante Holanda, que le golea también.
Pues en el diario El Mundo, hoy la columna o la página que habitualmente escribe su director, Casimiro García Vadillo, los domingos, está dedicada a las elecciones dentro del PSOE. Se titula 13J, es decir, hoy, cómo volver a enamorar a los votantes socialistas. Y en esa página, Casimiro García Vadillo, por una parte señala cuál puede ser un peligro para los socialistas y por otra parte hace un pronóstico. Dice Casimiro García Vadillo que la tentación suicida que tendrá que resistir el nuevo líder del PSOE será la de aliarse con Izquierda Unida y Podemos. O sea, que sería un suicidio. Y por otra parte, Casimiro asegura que lo más probable es que las primarias se retrasen hasta después de las elecciones municipales. Están previstas inicialmente en otoño.
El País: el PSOE elige nuevo líder en un momento crítico de su historia. Medina Sánchez y Pérez Tapias tienen el reto de reconstruir el partido y presentar una oferta que recupere el electorado perdido. Foto de portada para Israel, que dice aquí: cada vez está más cerca de la intervención terrestre en Gaza, que según la CNN ya se ha iniciado esta madrugada. Messi desafía el poder de Alemania. Argentina busca en Maracaná su tercera copa y los germanos la cuarta.
En el diario El País hay hoy otras dos cuestiones importantes. Una entrevista a Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro dice que es inviable que el Estado aporte más recursos a las autonomías. Inviable. Claro, esto es una advertencia, la del ministro de Hacienda, porque está pendiente la financiación del sistema de financiación, la renovación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, y está también el asunto de Cataluña, si se puede al final modificar o reconducir toda el ansia de secesión hacia un modelo de financiación autonómica. Bueno, pues ya lo dice claro Montoro. Y luego, en páginas centrales, un importante reportaje sobre la valentía, claridad y rotundidad del Papa en la crítica a la mafia en Italia.
La Razón: Artur Mas dice que no va a tirar la toalla, mientras Rajoy avisa que no va a hacer algo que no puede ni debe. Es decir, que lo que es España no lo puede decir ni Mas ni él. Y encuesta del NC Report, que dice lo mismo que ayer la del Mundo: Medina ganaría a Sánchez. Además, dicen que existe en el PSOE un gran miedo a la abstención. E Israel pide la evacuación del norte de Gaza ante la intervención terrestre.
Vamos con la prensa catalana, Ana.
Por último, La Vanguardia: Rajoy asume la necesidad de afrontar el problema catalán. Destaca la importancia de hablar con Mas, aunque mantiene su rechazo a la consulta. Las puertas de Gaza, dice aquí allí que el ejército israelí tiene a punto todos sus efectivos para la incursión terrestre en Gaza, aunque como contaba la CNN esta mañana, es algo que ya podría haberse iniciado.
Es significativo o llamativo el modo que tiene La Vanguardia de titular. Rajoy nos ha contado, Ana, titula La Vanguardia, asume la necesidad de afrontar el problema catalán. Ayer Mariano Rajoy habló de esa conversación que van a tener Artur Mas y él, pero lo que dijo es que no se va a saltar lo que dice la Constitución. Eso le sirve a La Vanguardia para asegurar que Rajoy ha asumido la necesidad de afrontar el problema catalán. Es una interpretación muy sui generis la que hace este periódico del asunto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna una tarde.
Y la tranquilidad de que...